Bueno, estamos de vuelta y del sector de la ganadería nos vamos a la gestión municipal del Ayuntamiento de La Oliva. Pilar González, su alcaldesa, nos acompaña hoy. Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. ¿Cómo ha ido el verano, Pilar? ¿Y cómo ha ido el verano también para el municipio?
Pues para el municipio, fantástico. Tengo que decirle que los datos son de verdad halagüeños. Tengo que decirle que el municipio de La Oliva es el municipio que ha contado con un mayor y mejor porcentaje de visitantes este año en toda Canarias. O sea que yo creo que tenemos que felicitarnos, tengo que felicitar al concejal de turismo que tanto y tan bueno ha hecho en favor del municipio y del turismo en nuestro municipio. Y por lo tanto, yo creo que las perspectivas, también he visto los datos para septiembre, para octubre, y yo creo que son muy, muy, muy buenos. O sea, siempre me gusta decir que el municipio de La Oliva es un municipio que cuenta con una gran riqueza, que cuenta con un gran potencial, y yo creo que esto se está evidenciando en estos momentos de pandemia en los que la gente elige de una forma un poquito, yo creo, con más cuidado los destinos, y yo creo que el destino de La Oliva es un destino maravilloso y ha contado, como digo, pues con la complacencia de muchísimas personas que han querido visitar nuestro municipio en esta época estival.
Ustedes pedían prudencia a la ciudadanía con respecto a ciertos comportamientos incívicos con respecto a la policía
nosotros
local.
Pedíamos y seguíamos pidiendo ese comportamiento cívico por parte de los ciudadanos. Yo creo que el comportamiento de la mayor parte de los ciudadanos, de un gran porcentaje de los ciudadanos, es ejemplar, pero luego hay pequeños grupos que no lo son y que contravienen pues reglas establecidas por las autoridades sanitarias, y eso nos lleva a situaciones que no son deseables. Contamos con muy pocos efectivos de policía local, contamos con muy pocos efectivos también de Guardia Civil, uh-huh, que es la encargada del orden público, del mantenimiento del orden público, y por lo tanto yo creo que debemos apelar siempre a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos, especialmente en esta fase de la pandemia, de los jóvenes, que son los que están acarreando mayor número de problemas por ese comportamiento, digamos, incívico, en el que a las 12 se cierran los establecimientos, pero ellos pues siguen con botellones y demás que están totalmente prohibidos, y lo único que hace pues es un poco contravenir las normas establecidas por las autoridades sanitarias y provocar el aumento de contagio. Llevamos ya casi 2 meses con nivel 3 y seguimos en nivel 3, por lo tanto yo creo que es algo que nos tenemos que hacer mirar, y yo creo que apelar siempre a responsabilidad individual, toda vez que es imposible tener un policía para cada uno de los ciudadanos que no quieren cumplir con esas normas establecidas por las autoridades.
Bueno, estamos viendo nivel 3, efectivamente, como apunta la alcaldesa. Ayer creo que sorprendía a algunos debido a que hasta ahora, los últimos días, Fuerteventura había tenido una reducción de contagios. No fue así ayer, que veníamos pues entre 5 y 6 contagios, y ayer 28 más. Estamos de nuevo en más de 100 casos. Estamos de nuevo con una tasa de incidencia elevada y sobre todo con un nivel de UCIs ocupadas, no solamente por el coronavirus, sino por otras enfermedades, que ha hecho que se activara ese plan de contingencia de COVID en el Hospital de Fuerteventura. Queríamos hablar también sobre lo ocurrido ayer en el Pleno, Pilar, porque desde luego que hubo dos asuntos importantes. Para empezar, ese afán porque los edificios abandonados de Corralejo especialmente, bueno, pues tengan un uso, que ha sido una de las prioridades de todos los grupos de gobierno no conseguida.
Bueno, pues hablamos sí, de las agujas. En el día de ayer celebramos un pleno extraordinario. Pleno extraordinario porque había que debatir y había que aprobar pues temas de muchísimo calado y de muchísima relevancia para el municipio y el desarrollo del municipio de La Oliva. Entre ellos, como bien dices, Nuria, es la aprobación del inicio del expediente para la rehabilitación de toda la zona de las agujas. Uh-huh. Esto se va a convertir en un referente a nivel no solo insular, sino también a nivel de el archipiélago canario y de España, toda vez que se va a convertir en uno de los núcleos pues más lujosos. Se va a construir en lo que ahora ocupa lo que llamábamos el complejo Las Agujas, en la parte, digamos, de mayor estándar y nivel del Hotel Bahía Real de Corralejo, que como ya sabemos es el hotel, pues, digamos, emblemático de toda nuestra isla. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que felicitar porque ayer le dimos por fin luz verde a la aprobación de ese inicio del expediente para la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de La Oliva, que va a permitir la rehabilitación de toda esa zona y, por lo tanto, quitar del espectro y quitar de la entrada a nuestro municipio por una de las zonas más importantes, que es la que viene por la carretera que viene de las dunas, uh-huh, pues ese aspecto tan deplorable que existe ahora mismo en la zona de Las Agujas.
¿Lo que se hará es una rehabilitación, alcaldesa?
No, se demuele todo lo, uh-huh, lo existente y se hará una nueva construcción.
¿En qué fecha aproximadamente o en un plazo?
Bueno, pues el plazo establecido por los técnicos y por los expertos para la gestión de todo este expediente es de más o menos 6 meses y a partir de ahí pues todo el tema de licencias y luego ya la construcción. Yo creo que antes de finalizar la legislatura ya podemos tener avanzado todo el proyecto.
Hablamos de las agujas, que efectivamente es la puerta de entrada de Corralejo, mucho más cuando venimos de las dunas, y es chocante, pero hay otros edificios abandonados. ¿Se ha abordado ayer en ese pleno?
Sí, claro. No, en ese pleno no. Ese pleno era, digamos, monográfico en relación con este asunto para el tema de las agujas, pero es verdad que por parte de la propiedad del otro edificio que afea tantísimo el municipio de La Oliva y la entrada a ese pueblo que es el motor económico de nuestro municipio, que es el pueblo de Corralejo, que es Las Mirandas, también tenemos por parte de la propiedad, que como todos saben, parte es de Blackstone y parte de Lopesan, pues el compromiso de una vez se finalice con la tramitación del expediente de las agujas, continuar con el expediente de las Mirandas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia.
Bueno, vamos a hablar también de un tema que ayer fue bastante polémico en el Pleno. Decíamos que esta era una muy buena noticia, el hecho de que esos edificios abandonados tengan uso y, desde luego, no afeen la forma en la que lo están haciendo el paisaje, pero el concurso de colegios. Y ocurría exactamente el mismo día que se abría el periodo lectivo, el periodo escolar. Nos informaba Luis Alba que el colegio de Villaverde se abriría en aproximadamente una semana. Antes que nada, el famoso enlace de acceso. ¿El acceso ya está realizado, ya está hecho?
Sí, por parte de toda la obra que dependía del ayuntamiento está totalmente finalizada y recepcionada. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido en plazo y tenemos los deberes hechos. Ahora falta todo lo que es la parte del cabildo, pero que en todo caso eso no va a impedir que se abra el colegio y que los padres puedan acceder y con sus niños
de forma segura.
Sí, de forma segura a este nuevo colegio de Villaverde. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos también que felicitar por ello, porque hemos cumplido con los plazos establecidos y con la obra que debía realizar el Ayuntamiento de La Oliva. Ahora ya está en manos de la Consejería de Educación el poner en marcha el colegio y, como bien estamos diciendo, el Ayuntamiento de La Oliva está echando una mano para poder pues transportar todos los muebles, transportar todos los enseres que son necesarios para que este colegio pueda abrirse en el plazo máximo de una semana. Espero de verdad y deseo que sea así.
¿Qué ha ocurrido con ese concurso para limpiar los colegios?
Bueno, pues esto es un concurso que data de muy antiguo. Esto es un contrato cuyos pliegos se redactaron hace ya pues más de un año, del que todos los grupos del ayuntamiento tenían conocimiento. Y bueno, yo creo que disentir en política no es malo. Yo pienso que el disentimiento no implica ruptura. Dentro de nuestro grupo de gobierno pues ha habido no es un enfrentamiento real, pero una discordancia de criterios en cuanto a la aprobación de este contrato. Yo sinceramente creo en las bondades de este contrato. Es un contrato para el mantenimiento y también la limpieza de los colegios y por lo tanto creo que es absolutamente imprescindible y necesario, dada la carencia que tenemos ahora mismo de personal para ejercer las labores tanto de limpieza como mantenimiento de los colegios. Por lo tanto, yo soy una persona que estoy en política solo y exclusivamente para luchar por los intereses de los ciudadanos y del municipio, y que por lo tanto, independientemente de no saber si contaría o no con el apoyo necesario para sacar adelante ese punto, el punto número 7 del orden del día del plano extraordinario que celebramos en el día de ayer, pues yo tuve a bien llevarlo y dejarlo encima. O sea, no lo que me pedía los dos grupos con los que tengo el honor de gobernar el Gobierno de La Oliva, el Grupo Socialista y En Marcha, me decían que lo dejara encima de la mesa, y yo, sin embargo, de verdad convencida de las bondades de este contrato, lo que decidí fue debatirlo, y finalmente pues Coalición Canaria decidió apoyar este punto del orden del día. Y desde aquí quiero pues manifestar mi agradecimiento al Grupo de Coalición Canaria, porque en este punto pues creo que ha hecho gala de sentido común y de responsabilidad, porque creo de verdad que era una necesidad perentoria para nuestro municipio el que nuestros colegios contaran con personal suficiente para mantenerlos en buen estado y para también mantener en buen estado de limpieza.
Dicho de otra manera, Pilar, el asunto, que es una dotación de 3 millones de euros para un periodo de 4 años, que incluye la limpieza, la higiene, toda la parte de salud pública de los colegios, sí fue apoyado por Coalición Canaria, que es la oposición, y no fue apoyado por sus propios socios de gobierno en Macha y el Partido Socialista?
Así fue, pero bueno, creo que es a ellos que usted le debe preguntar el por qué, ¿no? En todo caso, ya le digo que el disentir en política no es malo, es enriquecedor, y yo creo que aquí lo que hicimos, mi grupo político, acompañados también por las dos personas que me acompañan en la gestión de gobierno, que son pues Toni Pereira del Grupo Popular y también Mari Carmen Cabrera del Grupo de Podemos, pues tuvieron a bien apoyarlo. Por lo tanto, los 5 votos de este grupo más los 7 de Coalición Canaria, pues permitieron que saliera adelante el proyecto. Pero en todo caso, ya le digo que disentir en política es bueno, es enriquecedor, y que bueno, en todo caso habría que pedirle explicaciones a las personas que consideraron que este contrato no era bueno para el municipio. Yo, como le dije anteriormente, con el convencimiento total y absoluto de que este contrato era bueno para el municipio, los ciudadanos del municipio, los niños del municipio, pues tuve a bien llevarlo a mantenerlo en el pleno y no dejarlo sobre la mesa.
Ha sido, por lo tanto, una diferencia puntual, que no significa que haya diferencias
absolutamente
internas.
Yo creo que este pacto es un pacto que está sano, que funciona. Creo que estamos haciendo una grandísima gestión en favor del municipio de La Oliva y, por lo tanto, yo defenderé siempre este pacto.
Bueno, vamos a hablar de otros asuntos de interés, y es que más allá de esa vuelta al cole y esa esperada apertura por parte del Colegio de Villaverde, que ya ven que sí está confirmado hoy también por la alcaldesa, que la semana que viene abrirá sus puertas, si queremos hablar pues de lo que concierne también al inicio del curso en materia económica, las famosas ayudas a las empresas y en general todo lo que tiene que ver con la administración. ¿Están preparados dentro del ayuntamiento? ¿Tienen los efectivos necesarios, el personal necesario para poder materializar todas las políticas, todas las ideas, todas las propuestas?
Pues sí, Nuria, yo creo que uno de los grandes logros de este gobierno es precisamente el poder haber articulado el ayuntamiento para dar un buen servicio, un servicio de calidad a nuestros ciudadanos y dotarlo de todos los medios humanos necesarios para que los expedientes puedan salir con la máxima celeridad. Le tengo que decir que cuando yo me incorporé a la alcaldía teníamos únicamente 2 arquitectos, ahora mismo ya tenemos 6, se incorporan la próxima semana 3, por lo tanto tenemos 6 arquitectos. Y luego, en cuanto a técnicos de la Administración General, que son los TAS, que pueden ser abogados, economistas, pues cuando yo llegué teníamos solo 1 y ahora tenemos 7, con lo cual ello nos está permitiendo articular pues departamentos como el Departamento de Disciplina, que antes no había absolutamente ni un solo técnico encargado del tema, por lo tanto no se aplicaba la disciplina en el municipio de La Oliva. Luego tenemos también podido articular el Departamento de Contratación, ello nos permite pues darle la máxima celeridad a todos los expedientes de contratación, que creo que es tremendamente importante, no solo para que los proyectos salgan, sino también para poder ejecutar el presupuesto. Todos sabemos que si no ejecutamos el presupuesto, en el ejercicio siguiente se nos penaliza. Por lo tanto, yo creo que este departamento es esencial y es el motor importante de nuestro ayuntamiento. También hemos dotado con nuestro nuevo TAG el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de La Oliva. Entonces yo creo que esto nos está permitiendo el que los ciudadanos tengan una mejor atención y, por lo tanto, yo creo que, yo siempre digo que los políticos debemos ser los servidores de los ciudadanos, no al contrario, que es lo que creo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Y yo siempre a las personas que trabajan en el ayuntamiento digo, al ciudadano hay que ponerle la alfombra roja. Son ellos los que pagan nuestros salarios a través de sus impuestos y, por lo tanto, esto funciona como una empresa privada. Ellos son nuestros clientes y, por lo tanto, el cliente siempre tiene la razón y al cliente hay que tratarlo con la máxima exquisitez. Pues eso digo yo, al ciudadano hay que tratarlo siempre con la máxima exquisitez y es lo que estamos tratando. Estamos tratando también un poco de diseñar un proyecto para que la primera línea es la atención directa al ciudadano, pues sea más eficaz y tenga una mejor calidad, porque creo que hasta ahora no se ha estado haciendo. También la atención telefónica, quizás externalicemos ese servicio. Pues estamos en todo ello para que los ciudadanos se sientan a gusto con las personas que gestionen y administran sus impuestos.
¿Cuántas bajas médicas tiene el personal, Nuria, del ayuntamiento? Por eso le preguntaba si esa nave está preparada, porque claro, cuando uno empieza con una nueva temporada, en este caso un nuevo curso político, pero tiene alrededor, que nosotros hayamos podido conocer, 40 personas dentro del consistorio de baja médica, se hace muy difícil.
Le tengo que decir que el Departamento de Recursos Humanos, cuando me incorporé a la alcaldía, contaba con solamente 2 personas y ahora tenemos 5, con lo cual ya estamos preparados para poder funcionar. Pero parece que es un tema muy complicado, es un tema muy delicado. Estamos hablando de bajas médicas, estamos hablando de unos médicos que consideran que hay determinadas personas que se encuentran de baja y que precisan de esta baja médica para no acudir al puesto de trabajo. Pero tenemos muchos casos en los que, sinceramente, creemos que los trabajadores no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Tengo muchísimos casos y muchísimas anécdotas y el Ayuntamiento de La Oliva está dispuesto a que no continuemos con esta situación. Y estamos dispuestos a todo, a hacer absolutamente todo lo que esté en nuestra mano, a nivel legal, por supuesto, para evitar que este incremento exponencial de las bajas en el Ayuntamiento de La Oliva se siga incrementando, y lo que vamos a intentar es que se reduzca y menore. Y haremos absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo. Y esto, sinceramente, creo que es algo que todos los trabajadores del municipio de La Oliva deberían tener muy en cuenta, porque seré absolutamente implacable y dura a la hora de aplicar toda la normativa que sea necesaria para conseguirlo.
Bueno, pues es un aviso a navegantes. Espero que no sea únicamente para el Ayuntamiento de La Oliva, sino en general para el conjunto de la administración, ¿no? Que ahora mismo hace falta que estén, bueno, pues como está el resto de las empresas.
En el día de ayer tuve una reunión ya con el abogado laboralista para iniciar los trámites de todos los expedientes que sean necesarios para ver qué está ocurriendo con muchísimas de las bajas que, sinceramente, pues creo que nos causan algún tipo de duda.
Bueno, así empieza el curso político en el Ayuntamiento de La Oliva. ¿El nivel de ejecución del presupuesto llegará a consumarse como a la alcaldesa le gustaría para finales de año?
Sí, estoy convencida. Vamos a muy buen ritmo. Ahora mismo tenemos muchísimos proyectos en cartera que están ya en licitación y, por lo tanto, yo creo que vamos a cumplir con el objetivo de ejecutar el presupuesto, si no al 100%, al 90 y algo por ciento, por supuesto.
Ustedes, que además han tenido una política muy aperturista con respecto a las instalaciones deportivas, a los eventos culturales, incluso a la celebración de las fiestas del municipio, ¿qué le parece el decreto que acaba de impulsar el Gobierno de Canarias?
Bueno, nosotros siempre hemos sido, yo siempre me gusta decir que me gusta aplicar políticas liberales, pero políticas liberales siempre y cuando cumplamos con toda la legalidad vigente. Estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación en la que debemos cumplir con todos los requisitos sanitarios, con todas las normas impuestas por las autoridades sanitarias y, por lo tanto, contra eso no vamos a decir nunca absolutamente nada. Pero sí es verdad que hemos sido pues muy liberales a la hora de la apertura de todas las instalaciones deportivas, instalaciones culturales, pues toda la acción cultural con muchísimos eventos y demás. Pero es verdad que el Ayuntamiento de La Oliva se ha dotado siempre, y por esto quiero felicitar tanto al concejal de deportes como a la concejal de cultura y a la de festejos, porque el Ayuntamiento de La Oliva se ha dotado de todos los protocolos absolutamente imprescindibles y necesarios para que dentro de nuestras instalaciones y en lo que son nuestros eventos, pues no se produzcan contagios. Tenemos planes de contingencia con una, digamos, una empresa de muchísimo prestigio a nivel nacional, y por lo tanto yo creo que en ese sentido se ha hecho muy, muy, muy bien, ¿no? Yo no puedo criticar un decreto emitido por el Gobierno de Canarias. Yo creo que el Gobierno de Canarias en ese sentido no ha actuado mal. Yo pienso que hemos sido de verdad de las comunidades autónomas que hemos funcionado de la mejor forma, y por lo tanto yo no tengo nada que decir. Yo creo que son medidas que están muy, muy estudiadas, muy meditadas, y por lo tanto son los expertos los que deben de dirimir cuáles son las normas aplicables en cada momento y situación de la pandemia.
Pilar, hay un tema que lógicamente ha desaparecido, parece, de la parrilla informativa. Lógicamente el Oliva Beach ha abierto sus puertas. Ahora mismo esos 400 trabajadores están centrados en ofrecer un muy buen servicio, como lo están haciendo a todos sus clientes. Pero es que había una noticia con la que abríamos esta semana, y es la decisión del Consejo de Estado de investigar ahora si el Oliva Beach se ha levantado, cuidado que estamos hablando del año 69, de forma ilegal. Ustedes, que han presentado un informe económico, un informe de impacto de las consecuencias del cierre, que han ido de la mano de los trabajadores, ¿qué supone esta nueva notificación por parte del Consejo de Estado?
Bueno, pues supone un escollo más en este expediente, ¿no? Que como ya decimos, data ya de más de 3 años, es un expediente para la rehabilitación del Hotel Oliva Beach, después de una concesión realizada de 80 años para seguir explotando estos hoteles, con un canon de dos, no nos olvidemos, con un canon de 2 millones de euros anuales, tanto por el Hotel Oliva Beach como por el Hotel Tres Islas, y que además con la cesión de la propiedad de la isla de Lobos al gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que esto es una arbitrariedad, siempre lo digo cuando me preguntan sobre este tema. Creo que no podemos permitir que en un Estado de Derecho en lo que existe una concesión totalmente en vigor y dada concedida de una forma absolutamente arreglada, pues se pueda permitir la tramitación de un expediente como este, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo, lo que quiero y lo que pido es que impere por fin el sentido común y que se conceda esa licencia tan importante para rehabilitar este hotel, toda vez que si no se realiza este hotel no sería, digamos, rentable para la empresa que lo gestiona y nos encontraríamos con un esqueleto más, ¿no? Que es el miedo que yo realmente tengo. Yo pienso que las normas, las leyes, los convenios están para cumplirlos y, por lo tanto, yo creo que debemos combinar al Gobierno de España, debemos combinar al Ministerio de Transición Ecológica para que cumpla con la legalidad vigente.
Y mientras tanto, este verano la inauguración del rehabilitado, en este caso Coral Beach Hotels, en El Cotillo. Dentro de muy poco parece que otro hotel que irá justamente enfrente, y las obras del Cotillo, que se iniciaban hace más de un año, que hemos leído quizá en las redes sociales durante el verano, si era conveniente o no que el Cotillo tuviera obras en pleno agosto, pero claro, hay que recordar que se iniciaron en el mes de octubre.
No, sí, claro, es que las obras del Cotillo son unas obras absolutamente necesarias, son de esas obras que, como a mí siempre me gusta decir, no me gustan, porque son obras que son muy engorrosas y muy producen muchísimos trastornos a los ciudadanos, pero que son absolutamente necesarias e imprescindibles. No tenemos que dejar de lado que se trata de todo lo que es el sistema de evacuación de aguas pluviales y también de la red de saneamiento. Yo creo que era una reivindicación histórica del pueblo del Cotillo y con ello se va a materializar, ¿no? Pero es verdad que todo ello conlleva una serie de inconvenientes para los ciudadanos y también para las personas que visitan el pueblo. Pero bueno, yo les pido un poquito de paciencia, ya queda muy poco. Yo creo que en un plazo máximo de 5 o 6 meses ya podemos tener culminadas todas las obras que están siendo realizadas por el Gobierno de Canarias, pero creo que llevan una buena marcha. Pero efectivamente el Cotillo se está convirtiendo en un núcleo muy importante a nivel turístico dentro del municipio de La Oliva, dentro de la isla de Fuerteventura. Creo que es un pueblo con muchísimo encanto, creo que es un pueblo que tiene, bueno, dos zonas de playa que son totalmente diversas, pero maravillosas, las dos, los lagos del Cotillo y los acantilados de la zona que están llegando al Cotillo a la izquierda. Por lo tanto, yo creo que es un pueblo que debemos potenciar, un pueblo que debemos cuidar, y bueno, estamos en ello. Una vez que ya se culminen las obras, empezaremos con todo lo que es el embellecimiento y ornato de este pueblo maravilloso. Y por otro lado, me gustaría felicitar a la empresa, pues, que ha rehabilitado este centro, el Coral Cotillo Beach. Es un hotel de 4 estrellas. Creo que todos los empresarios del municipio, teniendo en consideración el gran potencial con el que cuenta el municipio de La Oliva, pues deben poner muchísimo empeño en elevar el estándar de la calidad de nuestros establecimientos, y yo creo que en este caso se ha conseguido. Por lo tanto, agradecer a los propietarios de este hotel y felicitarlos por la gran rehabilitación que han hecho.
Bueno, Pilar González, alcaldesa de La Oliva, muchos temas, datos positivos, las agujas, las previsiones para octubre, noviembre o incluso ese aviso con respecto a las bajas médicas del ayuntamiento, un tema que, por cierto, siempre es huidizo por parte de casi todos los responsables públicos, porque puede entrañar otras presiones. Le agradezco que haya sido tan clara en este programa en Onda Fuerteventura. Mucha suerte en este trimestre, que parece que viene también bastante agitado.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Pilar. Buenos días. No se vayan. Tenemos con nosotros también al viceconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Blas Acosta. Nos dará los datos sobre los últimos informes que reflejan cómo está superviviendo la economía de Fuerteventura.